la carta de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 21. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen la vida eterna. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda, y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, aléjense de los ídolos.
Buenos días a todos. En esta mañana vamos a terminar con la serie de Primera Juan, esta breve carta escrita por el apóstol Juan allí, probablemente en el año 90. ¿Se acuerdan? La serie se llamaba Viviendo en una comunidad que vive tanto en la verdad y en el amor. Y en este último mensaje vamos a terminar con todo el capítulo 5, ¿bien? Juan tiene un estilo particular por el cual él me hace correr, ¿vio? Cuando uno está cosiendo algo y tiene que dar un refuerzo, ¿bien? No es que yo cosa mucho, sino que he visto a veces gente que cose. Bueno, y Juan viene escribiendo su discurso y habla del amor y habla de la verdad, y después vuelve a hablar del amor como para asegurar ese punto que había dado previamente, y así sucesivamente. En este capítulo 5 se repiten algunas cosas que ya hemos visto, pero también se desarrollan, por así decirlo, puntos nuevos, bien, de nuevas puntadas. Y el tema central de este capítulo es la victoria, ¿no? El título del mensaje es La victoria, nuestra fe en el testimonio que Jesús es el Hijo de Dios. Hay una afirmación hermosa ahí en el versículo 5, dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es muy pertinente pensar en este tiempo de caos en el mundo, Así como dice el tango Cambalache, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Bien. El mundo, cuando le da la espalda a Dios, se transforma en un caos, en un desorden. Bien. Y esto ha sido el caso a lo largo de la historia. Ahora, en medio de esta incertidumbre, tenemos una certeza y una confianza. Este pasaje nos enseña que hay una victoria, que hay un vencedor con B mayúscula, ¿no? Hay un vencedor con B mayúscula, y que cada uno de nosotros que hemos creído en el vencedor, es decir, en Jesucristo, también somos vencedores. El tema de hoy es que nuestra fe en el testimonio de Jesús como el Hijo de Dios es la victoria por la cual tenemos certeza y confianza de ser hijos de Dios. Y dígame si en estos momentos de desánimo y de dificultades no es una palabra de ánimo de parte de Dios que nos recuerda que nosotros somos victoriosos. Victoriosos aún en medio del caos y el desorden por nuestra fe en Jesucristo. Lo primero que vamos a ver, Juan nos va a hablar de nuestra fe. Y esto es algo que es nuevo dentro de la carta. Es la primera vez que Juan habla acerca de la fe en forma explícita. Si se dan cuenta, en 1 Juan capítulo 5, versículo 1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Lo primero que nos dice aquí es que aquella persona que cree, aquella persona que tiene fe, esta fe en el Hijo de Dios, esta persona ha sido nacida de Dios. Si se acuerdan, recuerdan el Evangelio de Juan, Juan mismo nos dio testimonio de un encuentro entre Jesús y un hombre respetado dentro de la comunidad judía. ¿Se acuerdan? Nicodemo, Juan capítulo 3. Este hombre Nicodemo dice la palabra que venía Jesús de noche y le dice, Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. A lo que Jesús le responde de forma asombrosa, Nicodemo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo, por supuesto, no había entendido lo que Jesús quería decir. Nicodemo empieza a entender, ¿cómo voy a introducirme yo en el vientre de mi madre siendo yo viejo? Jesús se refería a este nuevo nacimiento que es producto del Espíritu. Este nuevo nacimiento. Y esta es la fe que nosotros tenemos. Esta fe que es producida por el Espíritu Santo, por el cual nacemos de nuevo. Y esta es la fe que vence al mundo. En este pasaje, que es un pasaje largo, se nos dice varias cosas acerca de nuestra fe. Lo segundo, lo primero que habíamos visto es que la fe es algo que Dios da, que somos nacidos de Él, ¿no? Lo segundo es que la fe es un don de Dios. Si se fijan, me acompañan en el versículo 20, si me acompañan los chicos del PowerPoint, versículo 20, dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a Aquel que es verdadero. ¿Cómo que llegamos al conocimiento del Dios verdadero? Llegamos al conocimiento del Dios verdadero en que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. No es por nuestra sabiduría, ni por nuestra inteligencia, ni por nuestros estudios, ni por nuestras buenas obras, sino porque el Hijo de Dios nos ha dado entendimiento. El nuevo nacimiento nos enseña en la Biblia que es algo que precede a la fe. Usted no es que cree y luego nace de nuevo, sino que al contrario, usted cree porque usted ya ha nacido de nuevo. Es porque Dios ha soplado y ha hecho que el Evangelio brillara en su corazón, así como en el principio en el libro de Génesis Dios habló y la luz brilló en las tinieblas, Dios sopló en su vida y usted nació de nuevo. De hecho, el libro de Efesios nos dice que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Esto que lo vemos acá en la Biblia, lo podemos entender en nuestra experiencia. Usted sabe que en el momento en que conoció al Señor, se produjo una transformación en su ser. Una transformación que es muy difícil de explicar. Porque usted pasó de odiar algo a amarlo. Porque usted pasó de no desear algo, de pensar que eso era repugnante, a pasar a hacer algo que es lo más importante en su vida. Esto es el nuevo nacimiento, esta es la fe que vence al mundo, la fe que conquista. Lo último que dice Juan ahí acerca de la fe, en el versículo 4, y creo que es lo más importante, dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nuestra fe, tu fe en el Hijo de Dios, vence al mundo. ¿En qué sentido? El mundo es este sistema engañoso que se opone al conocimiento de Dios. Este sistema que te quiere tener atrapado bajo las garras del maligno. Fíjese, 1 Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. El poder del maligno. Vivimos en un sistema de ideas engañoso. Y cada vez, a medida que va pasando el tiempo, este sistema es más evidente. Es más claro, es más explícito cómo este sistema, este cosmos dominado por Satanás, se opone cada vez más al conocimiento de Dios. Déjeme darle un ejemplo. He estado leyendo un libro muy interesante que me hizo reflexionar sobre esto. Muchos de nosotros, veo la edad, la mayoría de ustedes tienen un promedio, bueno, no, es medio difícil calcular así al vuelo, pero entre 30 y 40 años. Y muchos de nosotros nos podemos llegar a considerar jóvenes. Sin embargo, en nuestra poca edad hemos visto grandes cambios en la sociedad. Yo les voy a decir algo, y le voy a pedir a los chicos de multimedia que lo editen, que no salga, porque si no después la gente va a hablar mal. Si yo les digo a ustedes, escuchen bien, si yo les digo a ustedes lo siguiente, si yo les digo que yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, ¿ustedes qué van a decir? Obviamente muchos se van a escandalizar, o decir, ¿cómo puede ser usted, pastor, diga eso? No, en realidad no es una confesión, simplemente es un ejercicio intelectual que quiero hacer con ustedes. Si alguien dice que es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, nosotros podemos no estar de acuerdo, pero todos nosotros que vivimos en esta época entendemos de lo que estamos hablando. Vivimos en un mundo donde hay un cambio en las ideas. El ser humano, no importa ya si vos sos genéticamente hombre o mujer, lo importante es cómo te autopercibas. ¿Se va dando cuenta cómo el mundo va cambiando la percepción, las ideas de lo que es aceptable y lo que no es aceptable? De forma tal que usted puede prender en la televisión y va a escuchar a un hombre que dice, yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Y todas las personas van a decir, mira vos, qué bien. Ahora, si esto lo hubiese escuchado mi abuelo hace 60 años atrás, hubiera dicho, este hombre está loco. ¿Está? ¿Por qué? Porque las ideas se van corrompiendo. Y esto que vemos en la televisión y vemos en los medios, vemos en forma palpable que Satanás está corrompiendo la sociedad con las ideas. Y las ideas normalmente empiezan en las universidades, en las facultades, en los medios masivos de comunicación, y lleva un tiempo, pero pasado un tiempo, esas ideas llegan a la calle. Nuestra fe es una fe que vence al mundo, es una fe que se opone, es una fe que va en contra de esta tendencia. Por eso es tan ofensivo decir que yo soy un hombre en el cuerpo de un hombre y que quiero vivir como un hombre, ¿tá? Y así viceversa, ¿no? Tan ofensivo en esta cultura de decir, usted es una mujer, este es un hombre, ¿bien? Porque vivimos en un mundo que se opone al conocimiento de Dios y que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Si recordamos, Juan nos había dicho que debíamos cuidarnos de amar al mundo. ¿Recuerdan? 1 Juan 2, 15 al 17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Juan sabe que sus discípulos, sus seguidores, son débiles y tienen esta tendencia a poner sus afectos en aquello que no conviene. Pero ellos tienen la fe que conquista al mundo. Y queridos hermanos, esta palabra creo que es una palabra confortante para nosotros. Porque sabe la verdad, aquellos que creemos que, que aquello que es bueno y aquello que es malo, no importa que lo digan desde la televisión y lo griten todos los políticos, somos lamentablemente una minoría. Por eso es una palabra de aliento, porque eso te da ánimo para que vos del día lunes a viernes te pares y defiendas la verdad. Porque es un recordatorio de que en medio de un sistema anticristiano nosotros somos victoriosos, porque estamos del lado del vencedor. Somos aquellos que vamos por la senda estrecha, por el camino angosto. Somos aquellos que debemos continuar, debemos perseverar, no importa lo recio que sea la marea, la corriente en contra nuestra. Somos aquellos que hemos nacido de nuevo y que somos vencedores y nos hemos comprometido a caminar con Jesús, cueste lo que cueste. Esta es la fe que vence al mundo. Ahora, esta fe está basada en un testimonio, en una afirmación particular, en el testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Si me acompaña, creo que el versículo más importante de toda esta sección es el versículo 11, dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Este es el testimonio, esta es la verdadera fe, aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este es aquel que vence al mundo. Ahora, si usted recuerda, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se dice que para que un testimonio fuese válido, tendrían que haber ¿cuántas personas? Por lo menos dos o tres testigos. ¿Bien? Juan, siguiendo esa lógica, dice que hay dos o tres signos o personas que testifican acerca de que Jesús es el Hijo de Dios. Y déjeme decir que este pasaje es un poquito complicado, así que trate de seguirme en este proceso. El versículo 6 dice, este es aquel que vino mediante agua y sangre. Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Sin duda este pasaje, si usted lo ha leído antes, se quedó pensando ahí, ¿qué es lo que quiere decir Juan cuando habla de que es el agua, es la sangre y es el Espíritu lo que dan testimonio que Jesús es el Hijo de Dios? La explicación, por lo menos que yo encuentro más plausible, es que esto del agua y la sangre es una referencia a toda la obra de Jesús. El agua es una referencia al bautismo del Señor Jesucristo. Allí, cuando en el comienzo de su ministerio, Él fue bautizado por Juan el Bautista y fue empoderado por el Espíritu Santo para hacer la obra. Y la sangre es un signo de su muerte. ¿Bien? Estamos hablando de la vida, de la obra del ministerio de Jesús. El agua y la sangre. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos cuando vemos esto, decir, bueno, a ver Juan, ¿por qué estás hablando de esto? ¿Por qué razón lo pones aquí? La respuesta es la siguiente. Los falsos maestros enseñaban que Jesús no era hombre o que quizás había una diferencia entre Jesús hombre y Jesús Dios. Algunos de ellos creían que Jesús era un hombre y que Dios vino sobre él cuando fue bautizado y que Dios lo abandonó cuando murió en la cruz. Esto es probablemente una de las falsas enseñanzas. Entonces Juan dice, no, el testimonio del Hijo de Dios es Jesús es aquel que pasó por las aguas del bautismo y es aquel que pasó por la muerte. Bien. Ahora, hay un tercer testigo, el cual es el Espíritu Santo, que dice aquí, es la verdad. Si me acompaña a Juan capítulo 1, versículo 29, aquí vamos a ver un momento en la vida de Jesús, este momento crucial del bautismo, del comienzo del ministerio de Jesús, donde el Espíritu Santo testifica que Jesucristo es el Hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 29 en adelante, aquí tenemos el encuentro de Juan el Bautista con Jesús, dice, versículo 29, dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan ahí estaba bautizando en el río Jordán, lo ve a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios. Continúa el pasaje, dice, Juan también dio testimonio diciendo, he visto el Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es aquel que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este pasaje nos muestra un evento en la vida de Jesús donde Dios, el Espíritu Santo, da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora hay otro evento en la vida de Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús subió con sus tres discípulos más cercanos? Subieron un monte, ¿se acuerdan? Se llama el evento en el monte de la Transfiguración. Y allí en ese momento Jesús revela su gloria a sus discípulos más cercanos, a su círculo íntimo, a Pedro, Juan y Jacobo. Ahora, hay un pasaje que me encanta y le pido que me acompañe a leerlo. Segunda de Pedro, capítulo 1, 16. Allí Pedro hace referencia a ese encuentro, a ese momento donde Pedro recibe el testimonio de parte de Dios que Jesús es el Hijo de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. Dice, nosotros lo que le estamos testificando no es algo que es un invento de la inteligencia humana. No es una fábula. Es más, dice, me encanta cómo lo dice aquí en la versión Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, dice, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Me encanta cómo expresa ahí. Nosotros hemos visto la majestad de Jesucristo con nuestros propios ojos. Continúa allí diciendo, pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos en el Monte Santo. No solamente tenemos el testimonio del Espíritu, sino tenemos el testimonio de Dios el Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Pedro dice, hemos escuchado, hemos visto con nuestros ojos, somos testigos oculares de su majestad. Ahora, las Escrituras, Jesús mismo dice, las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, da testimonio de mí. El Padre, el Espíritu dan testimonio de Jesús. Los apóstoles dan testimonio de Jesús. De hecho, Juan, cuando comienza su carta, 1 Juan 1, dice, aquello que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, lo que hemos contemplado, acerca del Verbo de vida, es decir, Jesucristo, esto les anunciamos a ustedes. El testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios es el testimonio de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, confirmado por los apóstoles y grabado en las Sagradas Escrituras. Ahora, continuamos y déjeme decirle algo muy importante. En el versículo 12, perdón, volvemos a 1 Juan. En el versículo 12 dice algo que para los oídos modernos puede sonar muy intolerante. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por esto es tan importante que las personas escuchen este testimonio. Porque es una cuestión de vida o muerte. Esta semana escuchaba a un predicador contando una anécdota. Dice que un presidente de los Estados Unidos estaba por ir a visitar una iglesia y la gente cercana al presidente le dice que por favor, que cuando venga el presidente tenga algunas palabras amables para con él. ¿Bien? Y este pastor, que no tenía, muy diferente a la gente de hoy en día, este pastor no tenía ningún impedimento en decirle la verdad, apenas se para en el púlpito, dice, señor presidente, si usted no se arrepiente de sus pecados y confía en Jesucristo, usted se va a ir al infierno. ¡Oh! El presidente ahí en el medio de... ¿Por qué? Porque este pastor tenía la certeza de aquel que tiene al Hijo, tiene la vida. Y aquel que desecha al Hijo, no tiene la vida. Por esto es tan importante lo que estamos haciendo. Por eso los domingos a la mañana nos juntamos todos y somos 60, estamos cumpliendo todas las obligaciones del COE, pero quiero decir una cosa, esto que estamos haciendo tiene cierto riesgo. ¿Y por qué lo tomamos? Porque creemos que es muy importante juntarnos a adorar a Dios. Porque es una cuestión de vida o muerte. Porque aquel que tiene el Hijo, tiene la vida. Pero aquel que no lo tiene, no tiene la vida. Nuestra fe es victoriosa. Y tenemos el testimonio dado por Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, en todo el ministerio de Jesús, por medio del agua y por medio de la sangre. Ahora, por último, vamos a ver que esta fe nos da certeza y confianza. Fíjense en el versículo 13, aquí vemos una declaración explícita de la causa por la cual Juan escribe esta carta. Dice, estas cosas les he escrito a ustedes, que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Seguramente si usted ha hecho un discipulado, este es uno de los versículos más importantes a la hora de hablar de seguridad de salvación. ¿Bien? Ahora, en la historia de la iglesia, por ejemplo, en la iglesia católica romana, la seguridad de salvación no existe. No hay seguridad de salvación porque uno hasta el último momento puede perder su salvación. Por eso el protestantismo recuperó este concepto de la seguridad de salvación. Esta famosa eslogan de salvo, una vez salvo, siempre salvo. ¿Por qué? Porque creemos que la salvación es algo que se obtiene por la fe, por gracia y por los méritos de Cristo. Y si es por la fe y es por Cristo y es por gracia, no hay nada que yo pueda hacer para perderla. Sin embargo, lamentablemente, los protestantes nos hemos ido del otro lado. Y Juan, en esta carta, nos da claridad en cuanto a la seguridad de salvación. Sí, es importante decir y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. El que cree en el nombre del Hijo de Dios, este tiene vida eterna. Pero ¿qué es lo que nos viene diciendo Juan en toda la carta? Si yo digo que amo a Dios, a quien veo, pero odio a mi hermano, ¿qué pasa? Ando en tinieblas. Y el amor de Dios no está en mi corazón. Entonces, en resumidas cuentas, Juan nos habla de la importancia de tener una confesión correcta en el testimonio de quién es Jesús, pero esa confesión debe estar acompañada de un estilo de vida que demuestre ese nuevo nacimiento que hemos recibido. Esta fe, esta victoria nos da la certeza de la salvación. Y otra cosa más, y creo que más interesante para nosotros los creyentes, es que esto nos da confianza en el momento de orar. Fíjese el versículo 14, dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué hermoso saber que nosotros, una vez que hemos nacido de nuevo, que hemos pasado de muerte a vida, ya tenemos otro grado de confianza para con Dios. Ahora nos acercamos a Dios teniendo la certeza de que somos sus hijos y que el Padre escucha a sus hijos. Esta semana o la semana anterior vino a visitarnos un sobrino de mi señor y se quedó como 15 días. Y la verdad que al principio el sobrino, Mateo se llama, no teníamos mucha confianza, se quedaba un poco lejos. Cuando yo pasaba medio como que se alejaba, se debe pensar que soy medio ogro. Pero después empezó a tener más confianza y el último día voy a mi habitación para dormir la siesta y lo veo ahí acostado en mi cama jugando con el teléfono. Y digo, ¿qué hace acá, Mateo? Bueno, la cuestión es que me llamó la atención cómo a medida del tiempo el tipo ganó confianza. ¿Bien? Ahora, pensando en los mismos términos, qué lindo es saber que nosotros somos hijos de Dios. Y así como un hijo, como los hijos míos, se meten en la cama y a veces ya tienen demasiada confianza, así nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro en el momento adecuado. Esta es la confianza que tenemos, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora Juan va a dar un ejemplo del tipo de oración que Dios responde. Y este es otro pasaje dentro de esta porción que es difícil de explicar, pero vamos a tratar de simplificarlo. Dice, versículo 16, dice, si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. ¿Bien? Primero vamos a explicarlo más sencillo. Dice, si usted ve a su hermano cometiendo un pecado, ¿qué dice? Que debemos orar. Ahora, no sé cómo es usted en su intimidad, en su corazón, pero yo cuando veo a un hermano pecando, mi primera intención, lo primero que estoy tentado o me siento que tengo que hacer o que hago, no es orar, sino tengo una tendencia a juzgar. Pero quizás sea porque yo soy demasiado carnal y ustedes son muy espirituales y son totalmente diferentes. ¿Es así? Tenemos esa tendencia, dígame si no. Cuando vemos a alguien equivocándose, es como que la primera tendencia es decir, este que se hacía el santito los domingos en la iglesia, mira lo que está haciendo. ¿Está? Ahora Juan dice, y esto es un buen recordatorio porque nos dice, mira, si vos ves a tu hermano cometiendo un pecado, tenés que pedirle a Dios. Tenés que orar a Dios por ese hermano. Tenés que clamar a Dios por ese hermano. Santiago dice algo muy similar, Santiago capítulo 5. Santiago es un poco más práctico que Juan, no solamente nos dice que debemos orar, sino que también dice que debemos hablar con el hermano. Santiago capítulo 5 dice, Hermanos, si alguno de 5:19, si alguno de entre ustedes se extravía de la verdad, o sea, si hay alguien que viene caminando y se extravía, dice, y hay alguien que le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Dice, si usted ve a alguien que está extraviándose de la verdad, si usted lo hace volver, usted ha ganado a su hermano de la y lo ha alejado de la perdición. Una de las cosas más lindas que nos puede pasar en la vida es orar al Señor por una persona que el Señor nos responda. En este año con mi Señor y con un grupo más de personas hemos estado orando por una persona que, como dice un amigo mío, estaba mordiendo la banquina, ¿no? Cuando uno muerde la banquina, ¿qué significa? Que está por derrapar, ¿tá? Estaba ahí, al punto de salirse del camino y irse, dar muchos vuelcos. Y por la gracia de Dios pudimos orar por él y de esta persona se volvió al Señor. Dejó de estar banquineando, como por así decirlo, y volvió al camino del Señor. Esto nos habla de la importancia de la oración por otros. Cuando usted ve a alguien caminando por lugares peligrosos, dice el apóstol Juan, dice, usted pida por este hermano. Este es el tipo de oración que Dios se complace en responder. Ahora Juan, no se lo dice algo más que es un poco difícil de explicar, pero voy a tratar de explicarlo. Dice, si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecados que no llevan a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte, yo no digo que se deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. ¿Qué es lo que quiere decir Juan cuando dice que hay un pecado que lleva a la muerte? Sinceramente, no estoy muy seguro, no tengo una certeza clarísima acerca de lo que dice. Históricamente, hay varias respuestas. Primero, algunos dicen que son pecados que son castigados con la muerte, o sea, con la muerte física. Segundo, hay una clasificación histórica dentro de la Iglesia Católica que divide los pecados en veniales y mortales. ¿Bien? Eso comenzó en la Idea Media allí con Tomás de Aquino. Tercero, hacen referencia a que este pecado que es de muerte es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, la cuarta explicación, que personalmente me parece la más plausible de acuerdo al contexto, es la siguiente. Juan venía hablando a lo largo de toda la carta de que había un grupo de personas que estaban en la comunidad que se habían alejado. ¿Se acuerdan? Capítulo 2. Un grupo de personas que no permanecieron, ¿por qué? Porque nunca fueron de ellos. Un grupo de personas que tenían un mensaje que era del anticristo. Un grupo de personas que eran falsos maestros. Creo que aquí Juan está diciendo que no se debe orar por esas personas y la razón es porque no tenemos la certeza de que Dios nos va a responder. Conclusión, hermanos, nuestra fe es victoriosa. Nosotros estamos del lado del vencedor. Nosotros tenemos y guardamos el verdadero testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Termino leyendo los últimos dos versículos con una breve reflexión. Me encanta el versículo 20. Dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero y nosotros estamos en aquel que es verdadero. Y esto que viene es muy importante. Dice, en su Hijo Jesucristo. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso es tan importante entender quién es Jesús, porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Juan termina en el versículo 21 con una afirmación que uno a priori la ve y dice, esto no tiene nada que ver con todo lo que había dicho. ¿Cómo termina? Versículo 21 dice, hijos, aléjense de los ídolos. Aléjense de los ídolos. Esta mañana cuando me preparaba para venir para aquí, había salido a caminar, y cuando paso por la ciclovía veo una mujer muy, muy consternada, rezando frente, creo que eran dos o tres vírgenes, la verdad que no recuerdo bien. Y estaba allí rezando, entregando todo su corazón, me llamó la atención, la verdad, cómo se expresaba y cómo estaba dolida, se nota. Cuestión que pasé caminando, cuando vuelvo, sigue ahí todavía. Y parte de mí quería decir, señora, mire para arriba, no se fije ahí, eso es un ídolo, ¿no? Pero también pensaba por otro lado que podría llegar a ser una falta de respeto. Pero cuando me acordaba de lo que decía Juan, hijos, aléjense de los ídolos, entendía ahí lo importante que es conocer al verdadero Dios y la vida eterna. Porque hay mucha gente que, como esa señora, pone su esperanza en imágenes que no ven, que no oyen, que no existen. Pero nosotros, mis hermanos, por el poder de Dios, hemos nacido de nuevo y hemos llegado a conocer al verdadero Dios y la vida eterna. Oremos al Señor. Señor, gracias por esta tu palabra, gracias porque tenemos la fe que vence al mundo. Este mundo que se enfrenta, que se pone, Señor, de antípodas en contra de todo el conocimiento de ti. Te rogamos, Señor, que tú nos permitas vivir de forma tal de que expresemos esta fe victoriosa en nuestro diario caminar. Ayúdanos también, Señor, a alejarnos de los ídolos y a asirnos del verdadero Dios y la vida eterna, quien es Jesucristo. En tu nombre se los pedimos. Amén.